Se va confirmando, amigos y amigas del cómic, comiqueros todos y todas, unidos y unidas, jamás serán vencidos, seremos vencidos y vencidas. Es el segundo capítulo ya de la cuarentena, del confinamiento casi global. Un tercio del mundo, esto lo leí esta mañana, se haya confinado, un tercio de la población del planeta, y me temo que ese porcentaje va a continuar creciendo. Y en nuestro país, pues, estado de alarma hasta el 11 de abril, mínimo. Así que mucha paciencia, en casa, todos seguros y con fuerza y con cómic, con información, con el Planeta Duna, que no falla ninguna semana, y con el equipazo habitual ya conectados a través del Skype. No pierdo ni un segundo y empiezo ronda de presentaciones con Javier Sánchez, el artista madridista. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues aquí estoy una semana más, virtualmente.
Sí, señor. Llevas la camiseta de la UDA, ¿eh? Puesta.
Correcto. Llevo mi camiseta de Abriendo Puerta Mira como homenaje a nuestro presidente. Sí. Que sea el tío de marcado con 500.000 euracos, sí, para la sanidad pública.
500.000 y luego más cantidades para alimentación, gente que no tiene posibilidades, un total de 1.200.000, ¿eh? O sea que, bueno, desde aquí se aplaude.
Se aprendan otro, efectivamente.
Se aplaude el gesto de Turki. Yo fruncí el ceño al principio con él, pero lo estoy empezando a tomar afecto, de verdad, ¿eh? Con estas cositas a Turki. Así que camiseta rojiblanca hoy, el comentario va a ser rojiblanco, ¿eh? Está siéndolo ya, como avance de las novedades movidas a la cómics. Tenemos a Sergio Ogre, Eléctrica es Pro, en su puesto. Hola, Sergio. Ahí está. Qué bonito, con la flauta dulce. Que, por cierto, me la vas a tocar. Sí, a menudo me la vas a tocar en este planeta, ya te lo digo, ¿eh? Estate preparado, te la haces.
Sí, la dulce sí.
La dulce, claro, la salada no, la dulce, claro. Y conexión Montpellier, Le Suc de la Fans, infatigable, como siempre, el líder de Nakama Project y, por supuesto, tremendo corresponsal allí esta semana especialmente. Jacques Lupé, Jacques, bonjour.
Bonjour a tous desde Montpellier. Aquí estamos, siguiendo al pie del cañón.
Sí, señor, como debe ser, ¿eh? Y ya digo que esta semana especialmente porque una de las tristísimas noticias del mundo cómic, y bueno, necrocómic también hay más, ¿eh? Lamentablemente, que después nos va a contar Javier Sánchez, es el fallecimiento del grandísimo Uderzo, grandísimo a nivel planetario, creador de Asterix y Obelix, cómic francés. O sea que te toca mucho, y a ti, Jorge, mucho que comentar sobre Uderzo. Y empiezo por ti esta mini ronda. ¿Qué ha supuesto Uderzo para el cómic y para la cultura en general?
Pues para mí me recuerda un poco a Steve Ditko, en el sentido, al dibujante de Spider-Man, que vivió un poco bajo la sombra del guionista. En el caso de Ditko fue con Stan Lee, en el caso de Uderzo fue con Goscinny, ¿no?, que también hizo otros guiones con otros personajes como Lucky Luke, si no me equivoco. Uh-huh. Pero igualmente, a nivel gráfico, yo creo que ha dejado un legado grandísimo, ¿no? Ya lo hablaremos después. Y creo que merece más reconocimientos de los que ha tenido en vida, por desgracia. Pero bueno, la verdad es que hoy toca homenaje absoluto a esta
total,
figura.
Total, total. Hablaremos del mucho, por supuesto, largo y tendido en este planeta y de su creación. Sergio, breve reflexión en torno a la figura de Uderzo. ¿Qué nos dirías?
Pues para mí, esto es completamente junto con Hergé y Franquín. Yo creo que ha sido la santísima trinidad del cómic franco-belga, dijéramos, y que es una influencia, pero a niveles brutales, en muchas producciones y en muchos cómics posteriores, vamos. Un grande, sin duda.
Total. Sí. Javier, ¿qué nos dirías de Uderzo?
Pues la verdad que poco más que añadir a lo que ha dicho Sergio y Jorge, un grandísimo. Yo, por ejemplo, siempre tengo recuerdos de eso, de pequeño, o sea, de lo primero que caía en mis manos, aparte obviamente de cómic nacional, de cómic español, siempre era un hacer, y además son historias que no han envejecido nunca nada. Es decir, la puedes leer cuando quieras, donde quieras, la época que quieras, con la edad que quieras. Y eso obviamente era porque, aparte por el trabajo de Goscinny, porque Uderzo, o sea, yo recuerdo que yo quería dibujar como Uderzo. O sea, yo creo que todos cuando éramos pequeños, o sea, flipábamos con eso. Y yo creo que se le ve también mucho el hecho de que haya popularizado esos personajes, el cómic, para que lo conozcan en todo el mundo. La verdad que es una gran pérdida, pero bueno, la verdad que el hombre también pues estaba ya muy mayor. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
El resto del equipo en la sombra, por cierto, Adrián, Manuel García, pedazo de dibujante y arquitecto, va a enviar también en unos minutitos vía WhatsApp su valoración sobre la figura de Uderzo. Y digo, el resto del equipo en la sombra del planeta Duna, que es el 587, que no lo he dicho, el 587 de la serie, pues sigue elaborando. David Caparrós enviando info, Juanma Beltrán, naturalmente pues Alejandro Ortega, que estará con nosotros en unos minutos, y un poquito Gasset. Gasset no va a estar, me ha dicho, me ha confirmado, pero Ortega sí. También Jesús Arriaga de la parte navarra. ¿Qué decir del grandísimo Santi Girón, el maestro, permanentemente con nosotros? Y una semana de estas pues entrará vía Skype con novedades. ¿Y los vehículos de contacto del planeta, cuáles siguen siendo, Javier?
Pues siempre recordamos nuestra página web, que es www.laduna.es. Recordamos nuestro correo electrónico info.laduna@gmail.com. Recordamos que seguimos estando en Facebook, en el grupo Laduna Comic, y en la página de Facebook también, Planeta Duna. Sí. Si queréis podéis localizarnos a través de Twitter en la cuenta @laduna_comic y nuestro número de WhatsApp, también para que nos envíen lo que queráis, el 687-825742.
Fantástico. No me olvido de Jorge Alonso, el grandísimo líder de la sección Manga Viejuno. Recordaremos, rescataremos posiblemente un capitulito, porque hoy no es posible la conexión con él, ni con Mr. Brown Roll Moreno. Baja esta semana. No se asusten, es una baja, digamos, por otras obligaciones, ¿vale? No, que no cunda el pan rico. En el planeta estamos fuertes y volverán ellos la próxima semana. Sebastián, pasa con la bandejita, el hielo. La semana pasada lo pedía Sergio, lo ponía el sabor. Jorge, te toca a ti esta semana. A ver, ¿qué sabor le ponemos, la Mirina?
Ah, le ponemos saborcito citrón, que hay que tomar mucho limón para la garganta también, que es bastante bueno.
Qué bueno, vitamina C. Citrón, qué bien lo has dicho, tío, ¿eh? Cómo me mola ese acento. Citrón, hoy patrocinando la entrevista con invitado ilustre. Vamos a ella. Bueno, invitado ilustre, que es además un componente más de esta gran familia del Planeta Duna, cada semana enviándonos, currándose las novedades desde Moviola Comics, en la calle Minas de Gado número 5 en Almería, y Moviola Films, el grandísimo Juanjo Zanoletti. Pido un aplauso ya de entrada para él vía Skype. Ahí estamos, eso es, todos aplaudiendo, todo el planeta. Y hablamos de Juanjo Zanoletti. Juanjo, muy buenas.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo estás, lo primero, en lo personal?
Pues estamos bien aquí en cuarentena, pero estamos bien.
Uh-huh. ¿Y cómo lleva la cuarentena, Moviola? Cómics, el establecimiento, digamos, la parte presencial. Cuéntanos un poco, porque ha habido comunicado también estos días, ¿no?
Sí, a ver, os comento. Nosotros hemos cancelado, nosotros tenemos la tienda cerrada y también hemos cancelado nuestro servicio de envío por correo. Es decir, que tampoco estamos haciendo ventas online, porque creemos que sería cargar un poco el servicio de correo cuando hay cosas que son de primera necesidad, que es más importante. Y también tenemos cancelado nuestro servicio de novedades. No podemos recibir novedades, lógicamente, porque tenemos la tienda cerrada y tampoco podemos vender novedades online, por tanto hemos cancelado y hemos solicitado a la distribuidora que no nos envíen novedades y no las estamos enunciando. Ni de forma online ni de forma física. Yo creo que está habiendo un problema, seguramente también ocurra en el mundo del libro, en el mundo de la música y en otros contextos, ¿no? Y es que las tiendas online están funcionando, las tiendas online gigantescas, las pequeñas están todas cerradas, las grandes están funcionando como si todo estuviese correctamente. Tú ahora mismo puedes pedir en ciertas tiendas un artículo y en 24 horas te llega el artículo. Y esto ocurre dos problemas, de que hay una especie de competencia desleal entre estas tiendas y las librerías pequeñas que se ven obligadas a cerrar, o librerías que no tienen servicio online, no todas pueden permitirse tener una mensajería, una web, etcétera. Y creo que lo que se debe haber ocurrido, o lo que debería de haber pasado, es que las distribuidoras deberían haber cancelado el servicio de novedades para cuando se vuelva a abrir de nuevo, tanto tiendas gigantescas como tiendas pequeña, puedan recibir las novedades la misma vez, ¿no? Que cuando se abra, pues, y no lleguen a nosotros las tiendas pequeñas las novedades, el resto de tiendas gigantescas o tiendas online ya las han vendido y ya la han explotado durante varias semanas, ¿no? Y creo que debería de hacer ese esfuerzo la distribuidora y decir, oye, no vamos a distribuir novedades hasta que no suceda esto. Es cierto que algunas editoriales, normalmente editoriales pequeñas, se han cancelado su distribución de novedades y han dicho que por solidaridad con las librerías no van a repartir las novedades hasta que a todo el mundo no les llegue por igual las novedades. Porque tampoco, no solo no es un producto de primera necesidad, sino que yo creo que gigantes como Amazon o gigantes como Marvel, sí. Si durante un mes no venden novedades, no se van a arruinar.
No, está, a ellos, está claro.
No les va a afectar a casi nada, ¿no? Le está cerrado durante este periodo de tiempo.
Está clarísimo. Nosotros tenemos novedades, entre comillas pondremos entonces estas semanas. Seguiremos recordando títulos al menos, y no novedades en sí, para disfrutar en estas semanas desde Moviola. Pues, tú vas a seguir, pregunto, enviándonos, ¿no?, información, supongo.
Sí, debido a que se siguen sacando las novedades, se siguen distribuyendo y las siguen vendiendo las tiendas grandes, si existen novedades. Nosotros no las hemos tocado, no las nos ha llegado, no las hemos podido leer, si se trata de una reedición y la conocemos, si la hemos leído, pero lo que se trata de la nueva edición, pues no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído, pero bueno, debido a la ficha técnica que nos envían, debido a páginas que puedes leer por internet, pues uno se puede hacer una idea de la calidad de la novedad, aunque no la tengas en la mano.
Ajá. Fantástico. ¿Alguna pregunta, observación de Jorge, Javier, Sergio? Empiezo por Javier.
Pues, hombre, yo en principio alegrarme, porque gente coherente como Juanjo, lo que hace falta, sobre todo en estos momentos, que hay mucho espabilado, entre comillas, que intenta, pues, animar las cosas, usar dinero económicamente. Me parece una lástima, obviamente, por el tiempo que vimos, pero me parece una decisión, pues, muy responsable.
Jorge.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Javi, ¿no? Me parece un gesto muy lógico, muy loable al mismo tiempo, y la verdad... me sabe mal por el librero, digamos, pequeño, entre comillas, comparado con las grandes. No sé si servicios, tiendas grandes como FNAC, por ejemplo, en Almería no hay, ¿no? Pero si FNAC es una gran tienda, cadena de tiendas de ocio, de cómic, de libros, de música, películas en general, sí, de ocio, sí. Tiene servicio de envío puesto. Juanjo, no sé si tú te has enterado de lo que están haciendo o no. Pero vaya, que no sé, en estos tiempos, aunque es verdad que la gente necesita ocio para estar entretenida y tal, hay otras maneras también, y no creo que se debería forzar la máquina al servicio de correos en absoluto, porque hay otras necesidades mayores que esta.
Juanjo, no sé si a estas alturas habéis calculado, bueno, supongo que es imposible, ¿no?, calcular qué podemos perder, ¿no? Es lo de menos, seguramente, también, por aquello de que lo importante es salir todos pues sanos y salvos, o la inmensa mayoría de todo esto, pero adivinando o tratando de visualizar, imaginar un futuro, ¿cómo lo ves dentro del panorama de tiendas como la tuya, por ejemplo, o de...?
El futuro... yo lo veo negro, negro, negro y negro. Es decir, tenemos varios problemas. Primero, que somos unas tiendas a vender productos culturales, que de por sí es uno de los productos menos vendidos. Luego, somos tiendas pequeñitas, y luego también estamos en mi caso, en una provincia de Almería que no tiene un consumo cultural como para tener Madrid, o para tener Sevilla, o para tener San Sebastián. Y el que seamos pequeñitas significa que vivimos al día, es decir, yo las deudas de abril las pago con las ganancias de marzo, las de mayo con las de abril, es decir, no tengo detrás un colchón económico, o no gano un sueldo para decir, ahora con lo que he ganado guardo esto y pago tres meses y con esto vivo, no. Si yo no gano dinero este mes, no puedo pagar el mes que viene, ¿no? Entonces, puedes uno aguantar un mes, 20 días, bueno, aguanto un mes y con deudas, pero si se va más de un mes, ya es muy difícil levantar las deudas.
Seguramente tendría el futuro menos negro, menos intenso ese negro, aunque gris y marengo, y rozando prácticamente Moviola Films, que Moviola Comics, por el tipo de producto que trabajáis, o no, estaría más o menos igual.
Sí, correctamente, es decir, a Moviola Films afectaría menos. Moviola Comics es un producto que tienes que vender en tienda, que tienes que tenerla abierta, que tiene que, aunque tengamos servicio online, da igual, pues, si no tenemos, no nos llega el producto a tienda, no lo podemos vender, estamos en las mismas, ¿no? Entonces, móvil afín, pues depende de trabajos que se alargan a lo largo del año en meses. Es decir, yo tengo un trabajo que si hay que entregarlo en 4 meses o tener 6 meses para hacerlo, bueno, pues si hay un mes en el que estás parado, puedes trabajar en casa, ¿no? Con móvil afín, puedes estar animando en tu casa o montando vídeos en tu casa, ¿no? No te afecta. Lo único que afecta es que a lo mejor una ganancia es que puedes ganar este mes, dejas de ganar este mes, pero la recibes el mes que viene. En móvil a cómic, no. Es decir, si el cómic que no vende este mes, el mes que viene no vas a vender el doble.
Sí.
Vas a vender para lo que corresponde ese mes, pero no lo que corresponde al mes anterior.
Correcto. Pues hemos evaluado la situación y ese comunicado, insisto, que hemos trasladado a los oyentes en Planeta Duna de Moviola Comics, Moviola Films. Me gustaría preguntarte por la noticia, sin duda, y el especial, en parte, que vamos a dedicar en este Planeta Duna, segundo de cuarentena, a la figura de Uderzo. No sé, ¿qué nos dirías tú? ¿Qué ha supuesto Uderzo?
Yo opino igual que lo que ha dicho antes Jorge, ¿no? De que Uderzo ha estado viviendo a la sombra de Goscinny, ¿no? Es algo no habitual en el mundo del cómic, normalmente suele ser al contrario, los guionistas viven a la sombra del dibujante, pero en este caso Goscinny es una figura tan grande que dejó por debajo a Uderzo, pero el dibujo y el estilo de Uderzo se reconoce rápidamente. Y luego también tenemos que preguntarnos qué sería Goscinny sin Uderzo, ¿no? Es decir, tal vez si no estuviese Uderzo, tendríamos un Goscinny distinto. Y lo hemos comprobado que solo nos acordamos del Goscinny con Uderzo, ¿no? Entonces, tal vez no está tan por debajo de Goscinny como podamos creer. Y creo que junto a Goscinny, en el año 59, cuando lanzan a Asteri, ellos hacen salen de la industria del cómic francés para lanzarse al cómic de autor. Y ellos dos y otros autores logran que ese cómic de autor llegue a nivel comercial a todo el mundo, ¿no? Y es un antes y un después casi en la historia del cómic en Francia.
Totalmente. ¿Algo que matizar, Jorge, desde La France, por ejemplo?
Disculpa, estaba un poco distraído. Estaba buscando precisamente información sobre Goscinny.
Sí.
Pero bueno, no sé, lo siento, no puedo comentar ahora.
Sencillamente ya te digo, a lo que ha comentado el amigo Juanjo en torno a Uderzo y precisamente Goscinny, que un poquito a la sombra de Goscinny, no sé, ¿qué tienes que añadir? Ya de paso, fíjate, aprovecho para la repercusión que está teniendo en Francia, que ahora vamos a ampliar, ¿no? Tú estás ahí directamente, ¿no? El fallecimiento de Uderzo. Uh-huh. Pero cuéntanos a lo que ha comentado para despedir también y liberar a Juanjo. ¿Qué dirías?
Sí, bueno, es que, claro, Goscinny, como hizo Lucky Luke, hizo también It's No Good, pues claro, también eso ha marcado, o sea, hizo todas estas historias también, y entonces, pues, digamos que marcó un legado también muy grande, ¿no? Pero igualmente Uderzo, como dice Juanjo, o sea, Goscinny sin Uderzo no hubiera sido el mismo, absolutamente, total, total. ¿No?
Pues Juanjo Zanonetti, de verdad, un abrazo enorme desde aquí, te agradecemos estos minutitos y bueno, seguimos por supuesto con la actualidad y moviolas, entre comillas, estas semanas, cómics, deseando que todo pues pase, todo esto, lo antes posible y salgamos lo menos dañados también, en todos los sentidos.
Pues sí, eso también esperamos. Muchas gracias a vosotros por todo.
Gracias, Juanjo. Un abrazo muy fuerte,
Gracias.
Y este pedazo de aplauso de nuevo, Planeta Duna, a Juanjo Zanonetti, de Moviola Comics, que además, pues, honestidad brutal llevada ya pues a la enésima potencia, ¿no? Es decir, contándonos tal cual cómo está el tema, la medida que ha adoptado Moviola, que como decía Javier, pues es sentido común 100% en estos tiempos, y cómo se vaticina el porvenir, el futuro. Pero en fin, esperemos que se equivoque ahí, ¿no? En eso, que no sea tan negro ese futuro. Javier, como productor que eres, ¿por dónde seguiríamos ahora? No sé, tenemos más noticias flash en torno a Necrocomic, creo que sí, ¿no? Esta semana.
Sí, bueno, más que sobre cómic, también una parte que nos toca, que es la animación.
Sí.
Mucho que ha estado con nosotros Juanjo, que es un experto en animación, de hecho tiene una productora de animación, Moviola Films. Y bueno, es que también nos ha dejado Juan Padrón, que como recordarán muchos, fue el padre de películas cubanas, de animación cubana, y películas tan importantes como, por ejemplo, Vampiro en La Habana. También constantemente ha sido fallecido, y también pues bueno, pues era un poco lógico también recordarlo, porque son quizás el autor de animación más importante Posiblemente, bueno, de Cuba está claro, pero posiblemente también de buena parte del mundo. Tenía mucha gran, mucha calidad. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que también ha sorprendido un poco esta noticia, pero bueno, pues ¿qué la vamos a hacer? Pues tenemos doble Necrocomic esta semana.
Pues sí, es así. Fíjate que tú preguntabas la semana pasada, bueno, decías, oye, de momento no hay noticia, ¿no?, de figuras del cómic, dibujantes que se haya llevado por delante el coronavirus. Pues bueno, lamentablemente tenemos ya pues estas dos. Lo que no sé si
Bueno, no, realmente Uderzo no se ha muerto del coronavirus. Uderzo se ha muerto en su cama.
Claro, o sea, 97 años. Sí,
o sea, este sí. No se ha muerto de... Claro. Y Juan Padrón tampoco.
Tampoco,
¿no? Lo que
vale.
Sí, hombre, yo estoy un poco preocupado en el sentido de que, claro, muchos de nuestros autores españoles clásicos tienen ya una edad, viven además en grandes urbes españolas y esperemos que cuando pase todo, pues por lo menos puedan seguir vivos, pero claro, siempre se te viene a la mente pues gente pues como Ibáñez, gente así que son Abulí, gente que son mayores, y esperemos que esto no le alcance.
Esperemos.
Jean también, el de Super López.
También Jean.
Sí, sí. Has mencionado a Ibáñez, supongo, ¿no? Al maestro Ibáñez.
Sí, sí, sí. Claro, claro.
Esperemos que no. Pues, Sergio, necesito que me la toques otra vez un poquito. Venga, tío. Tócamela, la dulce, la flauta, digo. Dulce, ahí está. Ahí está. Como intervalo, ¿eh? Muy bien. Qué bien la tocas, de verdad, ¿eh? Se nota que has afinado. Sí, sí, Sergio, ibas a comentar. Dime, has levantado el dedito. Adelante.
Sí, bueno. Melodía aparte, también una mención a Diego Baro, que era un entusiasta, un colaborador de Carmona en viñeta, un muchacho de Cádiz, que en este caso sí ha sido por el coronavirus y no ha dejado, vamos, que hemos empezado la semana con su pérdida. O sea que, nada, simplemente era eso, por hacer un pequeño recuerdo y homenaje también a esta figura que se nos ha ido.
Por supuesto que sí.
Nada más.
Ese dato que yo tenía, efectivamente, él sí ha sido víctima del COVID-19, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Pues recordado, por supuesto, que era, ¿eh? Esta semana Necrocomic, pues hasta arriba, tristemente. Y suena de fondo esto. Asterix y Obelix, sonido celta, ¿eh? Una adaptación que nos han enviado los compis de Aire Celtas, ¿sabes? Justo ahora, ¿eh? También como tributo. La figura del gran Uderzo. Y establezco conexión Lyon, conexión Uderzo. Jock, tomas el mando tú estos minutitos. Estamos intentando también contactar con Alejandro Ortega. Nos dará su visión. También con Adrián García. Pero ya digo, toma el timón durante los próximos minutos. Y ya establecemos tertulia, por supuesto, entre Sergio, Javier y Jock López, desde Montpellier, sobre Uderzo y la repercusión, lo que te preguntaba antes, Jorge, la repercusión que está teniendo pues en Francia el fallecimiento de Uderzo.
Bueno, la verdad es que obviamente ha pegado bastante fuerte. De hecho, la primera fuente que me llegó fue del periódico Le Monde. Y bueno, por ahora no he llegado a ver un tributo como tal que le hayan hecho, porque tal y como está la situación, pues está difícil para hacer este tipo de tributos, pero igualmente pues sí que ha salido en los medios, ¿no? Imagino que cuando se retome la normalidad, en festivales como en el de Angoulême, el año que viene, si se celebra, esperemos que sí, pues vamos, segurísimo que le van a dar un homenaje, porque desde luego sería escandaloso que no se lo hicieran. De hecho, de las informaciones que he estado mirando, que es que me ha pillado con el pie un poco torcido ahora, mientras estaba comentando Juanjo, que no había recibido ningún premio en toda su vida de parte de Angoulême. En Angoulême son especiales para bien y para mal. Entonces, en casos como este, la verdad, siempre se tienen casos pendientes, ¿no? Así que espero que para el año que viene, como he dicho, puedan darle el tributo que se merece.
Jorge, sí, dime, Javi. Uderzo nunca está reconocido con ningún premio en Angoulême.
Efectivamente, no. Sí, fíjate cómo son las cosas, ¿eh? No, la verdad, a mí también me sorprendió mucho. Voy a indagar más, pero Desde luego, vamos, como no hagan nada el año que viene, vamos, arde Angulem.
Así que no sé hasta qué punto la familia, por ejemplo, pueda... Vamos, yo es que no sé si hasta iría a recogerlo. O sea, no se lo habéis dado a mi padre, que toda la vida ha hecho esto, se lo va a llevar a que se ha muerto. O sea, es que no tiene ningún sentido, la verdad. Pero bueno,
voy a indagar más. La gente tiene que hacérselo, sí. Voy a indagar más. Yo lo que he leído es que, por ejemplo, quisieron invitarlo al Salón del Cómic de Barcelona hace unos años, pero no pudo ir porque ya era un octogenario. Entonces fue en representación de él, fue su hija. Pero, de hecho, hablando de la hija, he estado buscando información interesante. Tuvo un pleito jurídico con ella, con el tema del tema de los derechos de Asterix y Obelix, porque, bueno, decir de Uderzo, digo, vamos a ir viendo detalles. Él después, en el año, bueno, como sabemos, se hizo dupla con Goscinny, el Goscinny con los guiones, y en el año 77 Goscinny muere, y claro, pues cuando todo el mundo pensaba que ya se iba a parar de hacer más Asterix, pues Uderzo tomó la decisión de seguir. Y bueno, pues la gente no tenía mucha confianza, pero sí, siguió vendiendo. Y claro, pues transformó la... O sea, empezó a sacar estos cómics con otra casa editorial. O sea, él mismo fundó una nueva casa editorial. No me acuerdo ahora mismo del nombre, creo que era René Uderzo y Goscinny Editions o algo así. Pero le cambió el nombre.
Les Ediciones Albert René Goscinny Uderzo.
Sí. Eso es. Efectivamente, gracias Sergio. Y entonces, pues, todo ese legado, y no debemos olvidar el parque de atracciones de Asterix y Obelix, que hay un parque de atracciones también, un poco el mini Disneylandia, pero en pequeño. Y bueno, pues ahí ya después, en 2000, ya cuando ya estaba muy mayor, intentó hacer unos últimos intentos de Asterix, que fueron con el de El cielo se nos cae encima, y el de La Traviata, que salieron estos dos, efectivamente, ahí enseñándolo Sergio. Y la verdad, estos no fueron muy bien, no fueron muy bien recibidos, la verdad, porque ya se le notaba que estaba ya un poco, pues eso, ya en las últimas, ya muy mayor sobre todo, y también estaba un poco como resentido en el de El cielo cae sobre nuestras cabezas. Intentaba como parodiar o incluso criticar el cómic americano y sobre todo el manga. Era como un poco decir, es que el manga se ha cargado el cómic occidental, europeo, ¿no? Y no sé, fue una actitud que no entiendo del todo bien. Pero bueno, igualmente ya después lo cedió a Ferry y a Conrad, ¿no? Que ya pues han sacado los nuevos Asterix, que han sido este de los Pictos. El de este, ¿cómo se llama? El secreto del César, el papiro del César, también, que es un poco como haciendo referencias a lo de WikiLeaks. Y también, pues, el último que ha salido, el de la hija de Vercingetorix, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si ellos van a seguir seguramente el legado. La verdad, yo creo que lo están siguiendo de manera muy digna. Y bueno, datos de Goscinny y de Uderzo, decir que bueno, que sacaron la revista Pilot en el año 59, que ahí ya publicaron Asterix, aunque ya habían sacado otros cómics como el del indio Un Papá, también con la editorial Dupuis, y que este yo no lo conocía hasta hace no mucho, hasta hace poco, que mi novia tiene los cómics. Y me decía, pero ¿no conoces este, el del indio? Y digo, pues no tenía ni idea. Y vamos, que hay algunos más que yo creo que es un buen momento para revisionar toda la obra de Uderzo. Y bueno, ya de hecho, ya os dije, creo, un día en los mensajes de voz que vi un original del Asterix, de la primera página, ojo, de la primera página, que no era ni volumen ni nada, la primera página que salió en Pilot, a 500 euros en una librería de estas de viejo en Lyon.
500 pavos.
Madre mía, 500 pavazos.
Qué barbaridad.
La revista.
Impresionante.
Así que, bueno, Y nada, anunciar también que desde Nakama Project Almería hemos decidido que para el reto de dibujo del mes de abril, que ya viene, estamos ya terminando marzo con el juego Final Fantasy VII.
Que acabe pronto, pues, marzo, vamos que acabe a cambiar, pronto, va, por favor, marzo.
Que acabe marzo.
Sí, que acabe ya.
Pues ya hemos decidido que bueno, que para abril vamos a cambiar un poco las tornas, un poco de lo típico japonés, y vamos a rendir tributo a Asterix Obelix, uh-huh. Porque lo merece la ocasión absolutamente, y si os queréis sumar con dibujillos, pues sois totalmente bienvenidos también a compartir dibujos, vaya. Uh-huh. Así que, bueno, uh-huh. Tenemos también, bueno, solamente para terminar ya desde aquí, desde Montpellier, decir que desde el pregonero almeriense también hemos subido dos tiras relacionadas con la actualidad, sí. Del COVID, de eso de nuestros compañeros Lorenzo Rubio desde Bélgica y un nuevo compañero, Luis Carbia, que uh-huh. es un uruguayo pero que lleva ya muchos años viviendo en Almería, sí. y que dibuja de vez en cuando tiras de cómic con un estilo muy particular, muy de línea clara, muy a lo de Roger, uh-huh. y bueno, ha contribuido este mes también con su primera tira en el pregonero. Y en Nakama, pues hemos estado subiendo dibujos para colorear para niños, como ya estuve comentando la semana pasada, de parte de María Ferre, de Daniel Zapata y también sobre todo de un nuevo compañero que es Baldomero Cadenas, uh-huh. que es un dibujante de Alhama,
sí.
Alameño.
Hombre, como Juanma.
Que vive en Toulouse, aquí en Francia también,
sí, sí.
y que ha estado dibujando también a gente así corriente y también a gente del equipo sanitario, del ejército también, pues como motivando pues a la gente para la lucha contra el virus, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, seguiremos con esta iniciativa pues en las semanas que dure esto, ¿no? Para un poco animar a la chavalería y entretenerles.
Claro que sí. Y tenemos al teléfono, acaba de incorporarse ahora al planeta Duna 2 cuarentenero, el grandísimo Alejandro Ortega. Hemos dicho antes que Ortega sí, pero Gasset no ha podido esta semana, lo intentamos también vía Skype con Gasset la próxima, si es posible. Alejandro, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué pasa?
¿Cómo estás, lo primero?
Pues muy bien, henchido de emoción. ¿Qué te esperaba? ¿Qué no le
voy
a decir?
Fíjate, ya me conoces, porque te lo voy a decir, oye, ¿no estás henchido de emoción? Pues sí.
Totalmente henchido de emoción. Henchido de emoción y en pijama en mi casa.
Sí. Ole, ahí, como en las zapatillas de paño, ¿no?
Y está, como debe ser, de cuadra.
Sí, señor. Pero teletrabajando, claro, supongo que...
Sí. Yo en el colegio no me han dado libre.
No paras.
Y lo cual me parece muy bien también, ¿eh? Me parece muy bien porque
claro.
no se puede dejar a los niños tampoco que estén...
Hombre.
A su ancha. Y aparte de todo, que hay que coger y seguir educándolos.
Sí, sí, hay que seguir la rutina. Fíjate que ahora se os valora, se está valorando un montón de profesiones, ¿no? Con esta situación y esta crisis, sanitarios, personal de limpieza, por supuesto, policía, protección civil, bomberos, en fin, un larguísimo etcétera, ¿no? Transportistas, gente del campo y profesores,
incluso...
¿no?
Incluso las cajeras de los supers.
También,
hay que decirlo, ¿eh?
Sí, sí,
también.
Sí, por supuesto. Las cajeras, reponedores, en fin. Y ya digo, y la figura del docente que gana enteros aquí, porque los papis y las mamis se dan cuenta de sí. vuestra importancia, ¿no, Alejandro?
Sí, pues claro, ahora tienen que aguantarlos todos los días y aparte de todo, no solamente por eso, porque también tienen que ayudarle un poco en claro. las tareas y esas cosas y claro, uh-huh. se sienten un poco menos aliviados de carga
sí, sí.
ahora.
Sí, sí. Oye, casi monográfico, ¿eh? Ahora vamos a ir a por novedades también, pero obviamente es la noticia de la semana, ¿no? Uderzo, ¿para ti qué ha supuesto Uderzo?
Bueno, Uderzo, prácticamente con él empecé a leer TVO. Yo los leía en la biblioteca, que como casi todos los niños de mi generación. Íbamos a la biblioteca y ahí estaban los de Tintín y los de Asterix y nos dábamos de leches para poderlos leer. Y yo ahí fue donde descubrí la lectura y el amor por los cómics. O sea que fíjate tú la importancia que tiene, total.
¿En qué lugar lo situarías? Quiero decir, dentro del Olimpo, ¿no? Porque los grandísimos, antes Juanjo Zanoletti nos ha comentado, ¿no? Los grandes nombres del cómic a nivel global, Hergé, yo me acuerdo de Stan Lee también, porque hace no demasiados meses pues se nos fue, Eisner, no sé, ¿dónde lo situaría? Estaría al nivel, ¿no? Obviamente.
Pues estaría entre los cinco primeros, segurísimo, uh-huh. segurísimo. No solamente a nivel de dibujo, sino a nivel de narración y sobre todo de emotividad también, porque eso ha sido es parte de mi educación como dibujante.
Sí, sí. Además del icono Asterix y Obelix, no sé qué otras obras destacarías o te has leído o recomiendas.
Bueno, a mí me gusta mucho O un papá, que es uno de un indio, una historia de un indio también que hizo con Goscinny, son muy buenas. Y luego tiene también algunas historias que hizo aparte con otros autores. Había unas de cortes más realistas que eran de aviadores. Uh-huh. Era un dibujante todoterreno. Lo que pasa es que luego ya cuando se unió a Goscinny y tuvo el éxito tremendo de Asterix, básicamente la industria le hizo que repitiera y repitiera el... el éxito, vamos, con eso. Y ya se quedó un poco encasillado.
Sergio, algún comentario? Jorge, Javier, por supuesto, Alejandro, que hacía tiempo que no me comentábamos cositas. Sergio ha levantado el dedito. Adelante, Sergio, Moto 1.
Pues nada, que era... Realmente estaba en la industria prácticamente desde 1940, si no antes. O sea, con 13 años lo intentamos... que tenía bastante aprecio y no sé, en varias dedicatorias en algunos álbumes
suena un poquito perjudicada ahora la conexión.
Todo terreno. Lo que pasa es que está más reconocida y al estar siempre a la sombra del guionista, pues parece que no se le ha podido valorar por otros logros, ¿sabes? Pero si era un historietista, como la copa de un pino.
Y tanto que sí. Y Javier.
Sí, bueno, pues lo que hemos estado comentando pues todo el programa, ¿no? La verdad que...
Sí, sí, decía saludos a Alejandro mayormente, ¿sabes? Que está aquí con nosotros.
No sé. Bueno, sí, Alejandro, saludos. Que hablé ayer con él también.
Ah, vale. No.
Sí, nosotros estamos en contacto con él, pero, Facebook, y hablamos y esas cosas.
Sí, ¿no? Pero el oyente no lo sabe. El oyente igual piensa, es que no se hablan. No se están saludando.
No, de hecho, yo creo que el confinamiento tiene que hacer que hablemos más. Claro. Porque al final se nos va a olvidar, casi.
Claro, por eso te digo, ¿no? Que nos obliga, ¿no? Estás leyendo mucho ahora, supongo, Alejandro, ¿no?
Muchísimo. No paro de leer y de dibujar.
¿Lo último que has dibujado qué es? A ver.
Pues estoy dibujando una historia con un santo, una historia larga.
Toma ya.
Estoy haciendo hace ya tiempo.
Sí.
Y aprovechando pues que ahora tengo un montón de horas por delante, cuando no estoy corrigiendo trabajos de los niños, pues me pongo a dibujar.
Ole ahí. ¿Y series y estas cosas también sigues a menudo?
Sí, bueno, estoy viendo series, estoy viendo películas, estoy viendo de todo un poco.
Vale. ¿Te vas a quedar el resto del planeta, tío, que nos queda ya poco?
Claro.
Venga, pues ya está, pues vamos a comentar cositas por aquí. Y Javier, ¿te la lanzamos? No sé si Jorge iba a decir algo. Ahora, Jorge.
Sí, bueno, saludar a Alejandro. Hola, Alejandro. Me alegro de escucharte. Y henchido de emoción también. y bueno, pues quería decir que una cosa que se me había pasado antes con respecto a Uderzo es la influencia a nivel artístico que ha dejado en muchísimos dibujantes, casos de gente como Juanjo Guarnido, por ejemplo, que se le nota, es que se le nota. Aparte un poquito de Disney, ¿no? También, que de hecho Uderzo también estaba influido por Disney, pero eso, ¿no? Que también pensar en el legado artístico que ha dejado. Y antes de meterte en el teléfono había comentado que en Nakama Project íbamos a hacer tributo para Uderzo y he visto que había subido hoy un dibujo precioso de Idefix, así que nada, que igualmente nos gustaría compartir tu dibujo por redes.
Claro, sin problema, sin problema.
Porque vamos a hacer tributo en abril para Uderzo y Asterix, vaya.
Vale.
Muy bien.
Fíjate que educado es Jorge, que te ha pedido permiso. Yo no, tío, yo he compartido directamente, ¿sabes? O sea,
claro, ya, digo, estaba... Jorge es mucho más respetuoso.
Claro.
En Francia y se le han pegado esos buenos modales.
Lo normal. Sí. Yo me esperaba reprimendas ahora, estaba pendiente a los comentarios en Facebook.
Digo, no, pero yo cuando subo algo a Facebook sé que es de dominio público ya directamente.
Ah, vale.
Primero de todo se lo queda a Facebook, o sea que para vosotros entero, hombre.
No, que esto lo controla, no, digo, es que me molaría tener una agria polémica con Alejandro Ortega, tío. Digo, a ver, estoy provocando.
No, estoy, fíjate tú, desde que ha empezado la historia esta del COVID, que a mí me suena al bicho este feliz que hizo Mariscal. Desde que ha empezado la historia esta, estoy de un buen rollo, siempre lo he estado, ¿no? Pero ahora especialmente, me gusta llevarme bien con la gente. Está la gente con una mala leche.
Es verdad.
Hay que coger y llevarse bien.
Sí, justo eso, claro que sí, ahora más que
así
nunca.
Así que, aunque intentes crear agrias polémicas, van.
Sí, Sí, sí. No, 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 es que ya te digo, más que nada por mantener la guardia, ¿no? Un poquito, ¿eh? Tampoco viene exagerar la cosa. Me ha hecho gracia lo del COVID y el COVID, famoso, porque en los primeros momentos, con las primeras infecciones, te juro que yo también pensé lo mismo. Digo, a ver si ahora vamos a confundir COVID con el COVID y lo que le faltaba al pobre Mariscal ya, ¿no? Encima, pero en fin.
¿No? Hombre, también, eso fue una pandemia también, ¿eh?
Sí, bueno, que no es lo mismo, ¿eh?
No, 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 que va, que va.
Oye, me dice Yoshio Kashimoto, estos ruiditos que escuchan de fondo, ese Sergio que no para quieto, entonces me dice Yoshio que si es posible no moverte más que los precios, porque se meten ruiditos. Si es posible, Sergio, si no te queda otra, sí, tú sigue a lo tuyo.
Es que tengo mala conexión.
Vale, vale. Hemos notado un poco, pero no te preocupes.
Sí, sí, sí.
Seguimos fuertes ahí. Y digo que me dice Yoshio, iremos a por las novedades Moviola enseguida. Javier, preparado, ¿no? Estás en tu puesto.
Sí, claro. Cuando queráis.
Vale, arriba ese ánimo, Javier, que te noto bajo, ¿eh? Acércate al micro un poquito más.
Pero, vale, vale, perdón.
Pero que digo que nos ahora sí, 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 sí. Nos vale, llega, vale, perfecto, nos llega el audio de WhatsApp del compañero Adrián Manuel García, es decir, pedazo de dibujante y arquitecto que pasó por aquí por el planeta, en lo referente a Uderzo. Creo que podemos escuchar ya ese documento sonoro. Adelante, pues.
Hola, amigo del planeta Duna. ¿Qué tal estáis? Espero que vuestra familia y vosotros estéis bien en estos días de encierro. Aquí en el Frente Molinero está todo en orden y todo el mundo está en sus casas. Y que no me enteré yo que alguien sale sin motivo, ¿eh? En fin, bueno, pues quería dedicar unas palabras para Uderzo, que falleció ayer, como sabéis. Se nos ha ido, la verdad que uno de los más grandes de la historia del cómic. Y de hecho, fíjate que hace poco descubrí una obra suya que se llama Tanguy y la Verdi, que me perdone Jorge en francés. Y bueno, pues se trata de un cómic de un estilo considerablemente realista comparado con Asterix. Aunque bueno, tiene bastantes detalles cartoon y estoy ahí a ver si puedo pillármelo. En fin, Tanguy y la Verdi. Por si lo queréis buscar en Google. Así que nada, bueno, como decía, un absoluto ídolo y grande que para muchos de los dibujantes hijos de los años 80, como nosotros, como muchos de los que estamos aquí, pues nos ha marcado la pasión por este medio tanto como ha podido hacerlo Han, Akira Toriyama o cualquiera de estos. Así que nada, que Uderzo descanse en paz. Y un abrazo para todos vosotros, amigos.
Sí, señor. Abrazo enorme para el bueno de Adrián y aplauso también, ¿eh? Planeta Duna, aquí Sky. Aplaude, Alejandro. Deja esto. Ahí estamos. Por teléfono también. Solidaridad ante todo, ¿eh? En estos tiempos.
Me cuesta aplaudir por teléfono porque tengo que sujetar el teléfono con algo. Y no soy el pianista de Santi.
Ah, amigo, no eres Fermín. No tienes la mano libre tampoco, ¿no? Activo.
No.
Vale, no te preocupes. Bueno, pues seguimos. Ahora sí, voy a lanzarla yo. Javier, prepárate el cuello, ¿sabes? Antes necesito que me la vuelva a tocar un poquito como de transición, de sintonía. El gran Sergio, ahí está, la flauta dulce. Qué bonito. Me ha recordado al cóndor cuando pasaba, ¿te acuerdas? ¿Qué tiempos aquellos?
Sí, tío, yo también.
Claro, pues, porque
el gorrión.
Esto, porque ya ni el cóndor pasa, tío. Durante esta semana. Pues venga, voy a preparar.
Como pase el cóndor, vamos.
Como pase el cóndor, ¿qué? Perdona, Sergio.
Que nos lo comemos con papa.
No, hombre, pobrecito mío. Pobrecito mío. Venga, voy a lanzarla,
1, 2, 3. Que ya.
Insisto, la lanzo, 1, 2, 3, ahí va. Ahí está. Cierto desfase, claro. Comunicaciones saturadísimas, estamos todos enganchados ahora pues a las redes, a los Skypes y también por supuesto pues a través de WhatsApp, en fin, es lógico además. Pero te ha llegado la bufanda, ¿no, Javier?
Sí, 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 me llega perfectamente.
Cuellito, que hoy con la camiseta contrastando rojiblanca de la UDA, homenaje a Turki también por esa donación.
Un envío telemático.
Sí, totalmente telemático, tío. Pero lo nota, me siente mucho, Javier, me siente mucho.
Sí, 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 ya lo creo.
Claro que sí. Pues vamos a por esas novedades. Ya nos ha avanzado la situación Zanonetti desde Moviola Comics, pero seguimos con ellas porque siguen llegando también, aunque sea virtualmente. La primera novedad de la semana, ¿cuál sería? Javier.
Pues mira, la primera novedad es el cuento de la criada, ¿vale? Como decía Juanjo, recordamos efectivamente que estas novedades pueden que no estén muy contrastadas porque obviamente pues no han llegado físicamente,
Pero bueno, pero sí, desde Mozilla se ha hecho un esfuerzo para ver un poco las referencias, las páginas de muestra, y sobre eso pues hemos hecho un poco de retrospectiva, ¿no? Para dar la novedad esta semana. Son tres. Como decimos, la primera es el cuento de la criada de René Nault. Es de Salamandra, está editada en cartones, son 336 páginas, porque ojo, ya tenemos archipapa, ha salido muy temprano.
Así no me digas.
A color y son 22 euretes.
Ajá. Pues vamos a ver si es posible abrir el Skype con el salón de Star, donde está el nene Salchipapa confinado esta semana. Ha perdido un poquito, también lo digo, está algo estropeado. Ahí está. Fíjate cómo será, que la semana pasada parecía 3D y ahora es 2D. Lo que yo estoy visualizando del nene Salchipapa, que también lo nota, claro, el pobre. Pero venga, vamos a por ello. Chaval, cuando quieras, dale. Un poquito.
Me comí
ahí
una
está.
Salchipapa.
Qué bonito.
Me comí una salchipapa.
Palmitas, las palmitas. Lleva solo un bocadillo. Ahí están las palmas, no le alcanzó para Vargas Llosa. Javier, ¿cerramos comunicación para que no sufra el nene o lo mantenemos ahí?
Bueno, no. O sea, realmente solamente tenemos un cómic que supera las 300 páginas esta semana y este es el del cuento de la criada.
Es que me ha escrito un cartelito su madre, me ha dicho que le toca el aperitivo ya, ¿vale? O sea que
cerramos. Ya no, ya no lo sacan a las 8, lo sacan al balcón para que haga las palmas también.
Correcto. Sale él solo, tiene dos balcones en la casa, él solo en uno, ¿vale?
Y llena la calle entera con sus palmas, con sus palmazas.
Sí, señor. Pues dale, Javi, dale, perdona.
Pues mira, quizás recordéis mucho de vosotros Cuento de Criada por ser una serie de televisión, pero en este caso se trata de la adaptación de la novela de Margaret Atwood, ¿vale? Que fue adaptada en su día, en el año 1990, por el alemán Volker Schlondorf. El caso de la autora, está hablando de la canadiense Renée Nault, es una novelista ilustradora. Bueno, pues esta mujer hace uso de su técnica habitual, ¿no? Que, para los que lo conozcan, pues, o sea, que acuarela y pinta, logrando un dibujo exquisito, pictórico y de colores vivos que, como decíamos, pues se pueden ver de forma online algunas muestras que yo creo que enamorarán rápidamente cualquier aficionado al cómic. Solamente se han podido leer una página y en ella la narrativa funciona perfectamente. Sabiendo que René Nault pues es una buena escritora y la pinta que tiene el dibujo, pues podemos considerarla que es una obra muy recomendada.
Ajá.
Se ha publicado además, decimos, con una elaboración de lujo, ¿vale? Y el gran número de páginas, y que es en color, hace que su precio, recordamos, 22 euros, sea bastante equilibrado.
Fantástico. Me voy a pedir 5 o 6, ¿sabes? Esta semana.
Ahí está, tío. Lo único que no puedes comprar ahora mismo Moyola, pero...
No, pero yo tengo paciencia. Yo, con que me lleguen para agosto, ¿sabes?
O sea, sí, no... Bueno, realmente podéis pidiéndolo y te lo van a reservar. Claro. Lo único, pues que claro, no te lo van a hacer llegar hasta que no pase esto. Pero esto. Bueno, sí, se pueden ir reservando, eso no hay ningún problema.
Voy a reservar. ¿Qué te ha parecido, Jorge, esta primera novedad? ¿Qué pinta tiene?
Tiene una pinta bastante interesante. Yo la reservo. Yo le voy a contactar ya a Juanjo. Uh-huh. Yo voy a empezar a hacer reservas, ¿eh? Yo después de haberle pillado el libro de Tutein, yo estoy súper satisfecho con Juanjo y yo ya le voy a ir reservando cómics y libros.
Sergio, ¿reservas esta o te reservas para la siguiente? O sea que perfecto, clarísimo, tío, clarísimo. ¿Y tú, Alejandro?
Ay, yo me reservo para la siguiente.
Segunda novedad, Javier, por favor, adelante.
Mira, la segunda novedad es el tomo integral de Sol Frío. El autor es Pecau y Damien.
Sí.
De Ponendón, la editorial, ¿vale? Son 172 páginas de color en cartoné. Uh-huh. Y este nos va a costar, si queremos reservarlo, 34 eurates.
Ah, bien, bien.
Este es un integral que recoge una serie de ciencia ficción originaria de Francia que se publicó en el año 2015 y que nos llegó unos días antes de la cuarentena. No estamos ante ningún clásico, sino que es una obra contemporánea, pero que el estilo de dibujo del joven Damien remite a la estética ochentera. Sumado además a un escritor veterano, muy popular en los años 80, pues de la sensación, la verdad, que estamos leyendo una obra de ciencia ficción de estas que se publicaban por el Zona 84, en CIMO y revistas de ese tipo. El Pecau seguramente lo conozca mejor los aficionados a los juegos de rol, ya que dedicó casi toda su carrera a escribir juegos de Dungeons and Dragons, Dragon y Mamorra, mientras combinaba su trabajo con el mundo del cómic. Sol Frío se desarrolla con saltos en el tiempo entre 2015 y 2030. Plantea que en un mundo donde las epidemias, que son habituales, aunque no llegan al primer mundo, ¿qué sucedería si una de estas epidemias se convirtiera en pandemia y alcanzara al primer mundo? un virus comienza a hacer estragos en Europa y sus autores nos muestran cómo sería la respuesta de los estados y sobre todo de la población. La historia sorprende por su realismo, aunque remite a la ciencia ficción de finales de los 70, que esta temática era su género habitual, y sobre todo también a comienzos del 80. Tiene un dibujo extraordinario, un guión magnífico y una narrativa muy rápida de leer, le hace pues una obra muy aconsejada para pasar buenos ratos, aunque que, con la temática que tiene no sé yo hasta qué punto si la cosa te mejora o te empeora la cabeza, pero bueno.
Esta sí se la va a pedir Alejandro, seguro.
Efectivamente, tú sí que me conoces, tío. Ciencia ficción ochentera y encima todo con virus por medio, pues ya está, esto para mí.
Lo normal, es lo suyo, claro, porque ya se ha pedido, no sé si va a repetir. Sergio, ¿vas a repetir o no? ¿O te reservas todavía para la tercera?
No, esta sí me la pido.
Ah, perfecto.
Si acaso...
Pero un poquito nada más, un poquito. Se está acordando.
Pero se me la pido.
Digo que se está acordando Yoshio Kasimoto en los mandos de todo tu árbol genealógico, porque da picos a veces la flauta dulce, tío.
Me tengo que comprar una webcam, pero con urgencia.
Esto ya.
Me estoy perdiendo aquí a la flauta.
Para la móvil.
Claro, para la semana que viene, tío. A ver si te conectas.
¿Pero dónde leche lo compro? Bueno. Pues solamente se pueden comprar cebolla y lechuga.
Es verdad, también es verdad. Bueno, búscate la vida. ¿Y esta te la pides también, Jorge, o no? Pasamos a la tercera.
Pues la verdad es que, aunque seguro que tiene una pintaza brutal y encima de tú, qué casualidad con el tema de ahora, no tengo ganas de recordar mucho. Seguro que es un cómic fantástico, pero no tengo ganas de recordar más el tema.
Mejor.
Así que me quedo con la primera.
Venga, pues tercera novedad, Javier.
Pues mira, la tercera novedad cambió totalmente el registro porque vamos a hablar de Squeak the Mouse.
¿Dónde? Squeak the Mouse. Sí.
De Massimo Mastioli.
Perdóname, que no hace grumos, ¿no?
¿A qué te refieres?
No, nada, déjalo, tontería. Tontería mía.
Vale. Dios, qué hábil has estado.
No, tonterías mías.
Vale, esta lo edita la editorial Fulgencio Pimentel, ¿vale? A color, son 144 páginas, publicada en cartón y vale 23,65. Apenas hace todavía un año que nos dejó Massimo Mattioli, que es uno de los grandes nombres del cómic underground y uno de los autores más galardonados del medio. Y en el año 1982, ¿vale? Recordemos, la revista Caníbal, solo de contenido underground, publicó la primera historia de Squeak the Mouse, una parodia de Tony Jerry, que convirtió a Mattioli en uno de los autores más populares. Es posible que los no seguidores de underground no recuerden a Mattioli, pero seguro que cualquier aficionado al cómic conoce perfectamente los homenajes que Matt Groening le hizo a Mattioli, uh-huh, uno de sus autores favoritos. Groening se atrevió a adaptar Squeak the Mouse, rebajando bien por la carga violenta y pornográfica, dentro de los Simpsons. Obviamente sabía a quién estamos refiriendo, ¿no?
Sí.
A Rasca y
Pica.
Este humor negro tiene mucho sexo explícito, amputaciones, vísceras, homenaje a la serie cinematográfica y sobre todo un dinamismo brutal proporcional a la violencia y la sangre que abunda en las páginas de Squeak the Mouse. Es una obra maestra de underground. Si te gusta el género, imprescindible su compra. Y además, está de enhorabuena porque la editorial Fulgencio Pimentel, que está especializada en underground y cómic alternativo, está publicando las obras completas de este de Squeak the Mouse. Hasta la fecha han salido 2 volúmenes integrales. Aún así, si no sois lectores habituales de underground, esta serie, yo creo que también puede incluso haceros cambios de opinión y meteros de lleno en este género. ¿Ok?
Ok, McKay, perfecto. Ok con Squeak, que patrocina también, ¿no? Tercera novedad.
Esta obra, además, es muy fácil de leer porque no tiene bocadillo.
¿Ah?
Es una obra que es totalmente muda, es nada más que de corro, te machaco la cabeza, no sé qué, pero es muy divertida.
Qué bueno. Sergio Asiente, ¿no? La conoces, ¿no? Esta obra. Wow.
Hombre, yo es que me crié con esta, con el Víbora, vamos.
Sí, en el Víbora salía, sí.
Y es que es bestial, chaval. A mí me encantaba de pequeño, vamos. Uh-huh. Literalmente que me he criado con esa de pequeño, así ha salido luego, pero vamos, que es buenísima.
Fantástico, ha salido muy bien, tío. Y naturalmente, pues es la tercera novedad. Qué bonito. Fíjate que estoy por no poner disco dedicado y que cierres tú con un tema de 6 minutos largo, ¿sabes? Con la flauta.
No, ponlo.
Que toque una de Jethro Tull, que vienen a Huerca, si no se fastidia la cosa, creo que era Huerca. ¿No?
Almería, la plaza Almería, de toros. Sí. En junio, pero ya veremos.
Ya veremos.
Sí. Estaban anunciados para junio, para el 14, pero no sé.
Pero yo creo que le pega mucho a Sergio una de Jethro Tull.
Sí, además le cabe al líder, físicamente un poquito, un pelín, ¿sabes? Por las partes de arriba le cabes. Sí, 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 ya las de abajo no sé, ahí no entro. Ahí no entro y nunca, bueno, nunca mejor dicho, sí. Pues vamos al tramo definitivo ya, tres novedades, tres, Movidela Comics, Movidela Films, vía redes sociales, sobre todo Facebook, pues en contacto con noticias, con Movidela, aunque ya insistimos, pues la cosa está como está, para envíos, sí se puede reservar, pero para envíos de momento, pues se ha cortado el grifo y muy bien que ha hecho Zanonetti y Movidela en Almería. Tramo definitivo, no nos ha llegado el paquetito de Jorge Alonso. La próxima semana tendremos Manga Viejo 1, por supuesto, pero no nos ha llegado a tiempo. Así que de gran final ya, antes de recordar contactos para preguntas, sugerencias, seguimos aquí, Planeta Duna en cuarentena. Pues últimas reflexiones, y empiezo por Sergio precisamente, antes de cerrar este planeta. Sergio, última reflexión, que no sea musical, por favor, te lo pido, tío. ¿Puede ser de palabra? ¿Eh? Ahora se queda callado, tío. Es tremendo lo de...
Atención. Es que parece que va un poco con retraso y no soy precisamente yo. Pero bueno, nada, solo recordar una obra clásica editada por Toutain, que se llamaba Del mismo lado,
¿sí?,
con un autor yugoslavo, Mirko Ilić, y el gran Igor Korda, con un grafismo brutal. Eran dos dibujantes y en el mismo tomo pues aunó bastantes historias cortas de este corte que estamos viviendo ahora mismo, un poquito distopía pero real. Y nada, pues si tenéis la ocasión de por lo menos ojearla, pues os sentiréis bastante bien, uh-huh, entre comillas, pero que las obras son magníficas. Ajá. Del mismo lado, ¿vale?
Del mismo lado, vamos. Perfecto, muy bien. Y lado, sí. Última reflexión, Joc López, desde Montpellier.
Pues nada, decir que bueno, que estoy contento de contactar de nuevo con vosotros. Hoy ha sido un programa muy marcado por el fallecimiento del gran Uderzo, pero bueno, igualmente, pues como hemos estado comentando, había que rendirle homenaje como se debía. Y bueno, el hecho, como ya os dije la semana pasada, de hablar con vosotros en español también, aunque bueno, suelo hablar bastante en español, sí, hablo bastante con mi novia sobre todo, ¿no? Pero el hecho de escucharos y ser vosotros una conexión con casita, con mi casita, con la tierra de Almería, pues la verdad me alegra bastante el confinamiento, así que nada, muy contento. Y nosotros en Nakama vamos a seguir para adelante con lo que hemos anunciado, seguimos quedando entre nosotros también vía voz, sí, y hay que seguir, muchachos, con esto, que la verdad esto yo creo que va a contribuir mucho al mundillo del cómic almeriense, ¿no? También el haber escuchado ya al gran Juanjo, también, al que tenemos que apoyar, sí, por supuesto. Y nada, pues mandaros muchos abrazos y muchos ánimos desde aquí.
Joc, no cuelgues, porque fíjate, de gran final me ha sugerido parte de tu discurso, lo de hablar en español, una sección que ha vuelto y que nos viene bien para subir el ánimo un poquito, el humor. ¿Sabes a qué sección me refiero, no? Es la pregunta... La pregunta gilipollas.
Pues la pregunta gilipollas.
Pues sí, señor. Pues adelante, abrimos las pantallas también de nuestras chicas virtuales. Están preparadas. Les he pegado el toque hace escasos minutos vía WhatsApp y están ya. Así que vamos a por la entradilla para la pregunta gilipollas de la semana.
La pregunta gilipollas. La pregunta ya llegó.
¿Preparado, Jorge, para la pregunta?
Venga, tírale.
Mentalizado.
A ver qué tal esta vez.
¿Sueñas en francés, en español o 50-50 con subtítulos?
50-50 cada vez más, la verdad.
¿Y con o sin subtítulos?
De vez en cuando, con subtítulos. Entendiendo... Al mismo tiempo que estoy en francés, curioso.
¿Blanco y negro o color de gran final?
En mi color.
Mi color ha sido la grandísima respuesta a la pregunta gilipollas de la semana.
La respuesta a la pregunta gilipollas ya llegó. La respuesta
sí, señor. Gracias a nuestras compañeras desde casa, por supuesto, con esta melodía de entradilla. Última reflexión del grandísimo Alejandro Ortega, ¿qué nos dices?
Bueno, yo quería mandarle un saludo, que parece que Jorge no ha entrado, Jorge Alonso no ha entrado.
No ha entrado al final, no ha podido al final.
Pues nada, quería saludarlo así en directo, hablo con él también por el Facebook, pero nada, y sobre todo agradecerle su sección de Manga Viejuna, que gracias a él pues me he vuelto a releer la leyenda de la madre Sara, me lo he oído en esta cuarentena.
¡Hombre!
O sea que, nada, un saludo muy grande para Jorge y un abrazo para él.
Enorme, ya lo creo, Jorge Alonso, como enorme. Y aprovecho, Equipo en la Sombra, David Caparrós, Juanma Beltrán, naturalmente Jesús Arriaga de la parte navarra, el maestro Santi Girón, hoy ha estado Zanoletti. Y, bueno, fíjate, Ramón, que no lo mencioné la semana pasada, donde quiera que se encuentre, supongo que más en cuarentena que nunca, claro, estas semanas el grandísimo Ramón. Presente Ortega y un poquito Gasset. Ortega, hazme caso, ábrete Skype para la próxima semana, tío, a ver qué lo pasamos.
Me fabricaré una webcam yo, miraré un tutorial de estos de YouTube.
Sí, sí, y a sí. Ver si... hazte una casera. O por teléfono, pero queremos que estés, que estés aquí.
Yo creo que con una carcasa de estas de yogur y...
Seguro. Y última... También, como MacGyver, claro. Última reflexión, Javier.
Pues nada, que encantado de estar otra semana más, que sea virtualmente con vosotros, que seguimos para adelante y que eso también aprovechar, como siempre decimos, para leeros muchos cómics, que ahora es un buen momento. Así que nada, un saludo a todos y ya pues seguimos la semana que viene.
Y puntos de contacto, recuérdalos, tío, antes de claro, cerrar.
Si queréis contactar con nosotros, porque nosotros no cerramos la asociación, podéis escribirnos a info.laduna@gmail.com. También podéis buscarnos en Facebook, en las redes sociales, en el grupo La Duna Comic, en la página Planeta Duna, en Twitter, en @laDunaComic, y en nuestro número de WhatsApp, 687-8257-42, para lo que queráis. Si queréis, incluso en estos días, enviarnos sugerencias que ahora estáis leyendo, un poco si tenéis alguna duda o algo sobre el tema de pues de novedades que puedan ir surgiendo, aunque ahora mismo no se puedan comprar, pues podéis escribirnos ahí y podéis enviarnos audio, lo que nosotros queráis.
Fantástico. Yo he de anunciar, antes salía en tiempos, recibía en casa, disfrazado, ya, el segundo de, ahora anuncio que yo a las 4 de la tarde suelo salir cada día a mi balconcito por si alguien quiere aplaudirme, a mí también, ¿vale? Ya está, yo lo dejo ahí.
Yo te voy a aplaudir hoy.
Venga, muy bien, pues me alegro un montón, ¿eh? Aplausos, bienvenidos, sean gracias a Sergio, gracias.
Oye, que la semana que viene contéis conmigo también. Yo sí, sí. Mientras dure el encierro.
Claro,
sí.
Aquí estás, claro.
Que lo que pasa es que, bueno, me prepararé algo, porque esto hoy ha sido un poco asalto de mata. Prepararé contenidos.
Claro que sí. Gracias, Alejandro, cuídate mucho, ¿eh? Gracias, Sergio. También. Un abrazo muy fuerte, Sergio. Ahí está.
Igualmente.
La nota final. Gracias. Enorme trabajo también, George. Gracias, George Lupi. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Un abrazo para todos.
Por supuesto, Javier Sánchez también. Gracias, Javi. Hasta la próxima.
A vosotros.
Y Adrián, que ha estado con nosotros con ese audio. Adrián Manuel García y todos vosotros, comiqueros y comiqueras, seguís fuertes en casa. Es lo mejor que podemos hacer. Y en casa, la buena música y los grandes autores. Por ejemplo, es el disco dedicado como colofón, como el Canca. Enorme. Hay un montón de vídeos que está colocando en sus redes, vía YouTube también. Este es el último tema hasta el momento, desde el sofá, de ¿Sabéis quiénes sois? Suena así de bien. Hasta la próxima semana y hasta el próximo Planeta Duna. Confinado, pasando lo mejor posible.
Amigos, compañeros, compadres y comadres, colegas, camaradas, mis panas y carnales, familia conocen un vínculo de sangre, mi clan, mi gente rara, mi estirpe de los bares, no sé qué es lo que haría sin vuesas majestades. Andamos el camino mejor acompañados, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo, es bueno dar con quien, tragar los malos tragos, brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que que os quiero. Tengo tanta ganas ya de veros. Quedamos en el muro, noche de borrachera. Nos ponemos profundo, nos da la ventolera. Partiéndonos el culo, cantando carnavales. Arreglemos el mundo que está para el arrastre. Os dejo el testamento, mis risas, mis errores y la guitarra con la que inventamos callejones. Si os pasa lo que sea, remuevo tierra y aire, que nunca estaréis solos si está vuestro compadre. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tanta ganas ya de veros. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de veros.